Conversábamos hace un ratito acerca de las elecciones PASO, que son el próximo 13 de agosto, pero 4 días antes, el 9 de agosto, se define también una elección que nuclea a miles de trabajadores en todo el país, y es la elección de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, que tiene en Neuquén a uno de sus máximos referentes y candidatos a nivel nacional, Carlos Quintriqueo, que nos acompaña esta mañana en el estudio de Río Negro Radio. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a usted por la invitación.
Bueno, que nos cuentes un poquitito cómo se transitan estos últimos días y cuáles son las principales reivindicaciones, las principales también los principales matices respecto a otras propuestas a nivel nacional dentro de ATE, como por ejemplo la de Rodolfo Aguiar, que representa el oficialismo, y cómo se vive eso en Neuquén durante los días previos a una elección tan importante.
Mira, soy primero llegando ayer de recorrer distintas provincias y puntos del país, y el día miércoles nosotros hicimos un acto de cierre en el polideportivo de Ferro Carril Oeste, con una masividad de compañeras y compañeros de distintos puntos del país y de la capital y provincia de Buenos Aires sobre todo. La verdad, con nosotros, primero, con una confianza en el triunfo para el 9 de agosto por lo que significó el recorrido. Nosotros hicimos desde Jujuy hasta la mina de Río Turbio, hemos recorrido cada una de las provincias de nuestro país en función de llevar nuestra propuesta respecto de lo que creemos. Creemos que hay que recuperar la organización en el orden nacional para así ponerla a disposición de las trabajadoras y los trabajadores. Y creemos que es posible poder transformar nuestro sindicato. ¿Y por qué decimos que es posible? Porque nosotros lo hemos hecho en Neuquén, donde una organización que era no más de 5.200 afiliados en el 2011, hoy estamos hablando de 27.000 afiliados, 26.000 en condiciones de votar en esta elección, donde en Santa Fe, que son compañeros que propician y están dentro de nuestro espacio, hay una organización de más de 30.000 afiliados que han construido con una forma distinta a lo que es la conducción nacional y la seccional capital, que es la seccional más grande dentro de los trabajadores nacionales que conduce el compañero Catalano. También tenemos una política, o sea, donde nosotros conducimos, el gremio ha crecido y hemos tenido una política diferente respecto a la cuestión nacional, que lo que ha hecho es por el contrario. Hoy nos encontramos con provincias casi en la extinción de la representación sindical, y bueno, lo que queremos es revertir eso y volver a tener un ATE que realmente esté a disposición de las trabajadoras y los trabajadores.
Aclaremos para que la audiencia entienda también cómo se conforman las elecciones de ATE. En el caso de Carlos Quintriqueo, se presenta para renovar el mandato en la conducción de ATE en Neuquén, y a la vez, al mismo tiempo, disputa la Secretaría General de ATE a nivel nacional.
Sí, nosotros, por un lado, los compañeros, la continuidad acá que piden en la provincia, y en el orden nacional, los compañeros de la agrupación me han pedido que encabece la lista junto a la compañera Agustina Paniza, que es una compañera, la secretaria adjunta del compañero Catalano en la capital federal, y con ellas, bueno, llevamos la fórmula y la propuesta de la verde y blanca federal a todo el país, ¿no?
Respecto de la actualización para a la hora de afiliarse y el tema de las no denuncias de violencia de género que tienen que tener los afiliados, es decir, un prontuario limpio, ningún antecedente y demás, ¿cómo lo buscan ejecutar? ¿Qué respuesta tienen también por parte de los afiliados que ya están y las inquietudes que reciben?
Sí, nosotros respecto a eso, de hecho, es una lista hoy de paridad, que la reforma, que inclusive nosotros el cuestionamiento de la conducción nacional fue que inclusive le pusieron límites, ¿no? Porque nosotros en el planteo de la reforma, por ejemplo, no nos dejaron que dos compañeras encabecen la lista.
¿Por qué?
Por una cuestión de argumentación del Consejo Directivo Nacional, que en la reforma estableció que la dupla debería estar compuesta por ya sea por una mujer y un varón, o un varón y una mujer, pero no pueden ser ni dos varones ni dos mujeres. Entonces nosotros en Provincia de Buenos Aires teníamos dos compañeras que eran las que habían elegido las compañeras para que encabecen la lista, y la Junta Electoral, que responde a la conducción nacional, nos hizo cambiar la fórmula, si no, no se nos validaba la lista. La verdad que, o sea, la cuestión de la paridad tiene que ser un piso y no el techo. Acá se nos fijó el techo en la representación de las compañeras en el caso de este de esta reforma estatutaria que hicieron. A ver, nosotros le venimos dando cumplimiento, y en Neuquén mucho más allá de la reforma. Si uno toma la conducción actual que nosotros tenemos, y tenemos más del 60% de nuestra lista está compuesta por compañeras mujeres que están en los cargos de conducción, la secretaria de finanzas, la secretaria administrativa, la secretaria de mal, o sea, en la gran mayoría. Por eso para nosotros desde Neuquén impulsamos, y bueno, junto con los compañeros de Capital y de las provincias donde nos toca conducir, para nosotros esto lo veníamos realizando y hemos sido impulsores. De hecho, lo que planteamos y nuestro rechazo fue en la reforma estatutaria es fijar los techos para la participación, ¿no?
Carlos, ¿por qué? Es una pregunta que por ahí escapa un poquito de lo que es la agenda y lo que es la cuestión propia de la elección, pero me interesa mucho, ya que lo tenemos acá en piso, y poder conversar mano a mano, cosas que por ahí por teléfono son más difíciles en medio de una marcha o en medio de una movilización, pero estamos en un momento muy particular también, porque estamos a días de una elección que será muy importante a nivel nacional, de las elecciones PASO. ¿Por qué cree que el empleo público está tan bastardeado? Digo, ¿por qué siempre se habla del empleado público como alguien que no quiere ir a trabajar, como alguien que siempre lo primero que se habla es de reducir el empleo público? Digo, cuando uno escucha a los principales referentes de la oposición o los que pretenden llegar a la presidencia, el empleo público siempre está como ahí en el ojo de la tormenta, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué pasa eso?
Mira, primero yo creo hoy, y bienvenida la pregunta, ¿no? Porque acá no solamente la elección del que tenemos el 9, sino la elección que está a partir del 13 y después seguramente en noviembre, están aquellos sectores que gobernaron 4 años este país, que vinieron por el achique del Estado, que vienen por el achique del Estado. Primero porque lo que no entienden es que lo que tiene que haber para que haya una sociedad tenga respuesta, el Estado tiene que ser eficiente, y el Estado tiene que ser inclusive hasta mucho más grande. Y esto se demostró en la pandemia. En la pandemia, donde el Estado realmente estaba fortalecido, y nos agarró después de una época macrista donde se había eliminado el Ministerio de Salud, pero sin embargo, quienes dieron respuesta, los únicos sectores que dieron respuesta en pandemia fueron los trabajadores y trabajadoras estatales. No vinieron de los empresarios, ni estuvieron aquellos sectores acomodados que vinieran a dar respuesta a la contención que en ese momento se necesitó. Y en esta provincia creo que se vio, a ver, una provincia netamente ya sea con lo hidroeléctrico o la explotación petrolera, donde tuvimos casi cero de ingreso porque no había explotación, el Estado sin embargo se mantuvo, y las trabajadoras y los trabajadores del Estado en ese momento fueron los responsables de poder contener y dar respuesta, e inclusive tuvieron que incorporar gente al Estado para poder contener y darle esa respuesta que se necesitaba en pandemia. Por eso nosotros creemos y defendemos. Sabemos que hay cuestiones que no es responsabilidad de los trabajadores, de algunos sectores que pueden tener ineficiencia, pero tiene que ver con quienes conducen el Estado, tienen que ver con quienes están a cargo en determinadas áreas que no, o no saben, o no quieren, o realmente no encuentran la forma de conducir. Hoy, si uno mira en gran parte de los sectores, las terminan dando las respuestas los trabajadores, no porque haya un funcionario que tenga la iniciativa de dar respuesta en salud, en educación, en desarrollo, o tomemos el lugar que quiera, inclusive en los organismos nacionales.
Sí, esta semana tuvimos al gobernador electo acá con nosotros también, dialogando mano a mano, en una charla muy, muy amplia, y una de las cosas que nos decía es que, por ejemplo, en desarrollo social, hay más de 5.000 empleados. Es decir, si el ministro quisiera hacer una reunión de gabinete empleado con todos sus trabajadores, solo lo puede hacer en el Rucaché, porque no hay otro espacio físico que lo pueda contener, ¿no? O sea, hablando de esto del Estado grande, ¿no? O sea, es como que...
Por eso, a ver, y que se malinterpreta, ¿no? Porque por ahí se responsabiliza a los trabajadores, o se intenta machacar sobre los trabajadores aquellos sectores que realmente no les importa el Estado, aquellos sectores que pretenden tercerizar, como algunos lo plantean, privatizar aerolíneas, o sea, todo lo que se intenta avanzar. Y en Neuquén no está ajeno a eso, digamos, ¿no? Si, por eso nosotros entendemos y creemos, y se lo hemos dicho también al gobernador electo, que tiene que haber otra mirada respecto de cómo se conduce el Estado. No se puede tener más cargos de funcionario que empleado público. O sea, a ver, si vos tomás la cantidad de cargo en algunos organismos, son más jefes que trabajadores que dependen de esos jefes. Entonces, esa relación se tiene que realmente ordenar. ¿Hay que rediscutir un reordenamiento en algunos sectores del Estado? Sí, de eso nosotros estamos convencidos, porque en lo que buscamos en definitiva es que para quien nosotros nos debemos, que es la comunidad, tenga una respuesta certera y no que deambule en las oficinas públicas, ¿no?
Considerando que lleva ya varios años al frente de ATE y conoce las distintas situaciones en las cuales hemos estado en la parte económica, ¿cómo creen que podrán realizar las negociaciones pertinentes de cara a fin de año con los índices inflacionarios que se tienen y también con los recursos que cuentan los trabajadores, ¿no?
Mira, yo, en cuanto a lo salarial, nosotros venimos ya desde hace unos años con el esquema de ajuste por IPC. Mientras en el país la inflación no dé un respiro, no se puede salir de ese esquema. Primero porque incluido ese esquema terminás siempre perdiendo. Si vos después de desglosar la inflación, ya sea por artículo, por servicio, terminás quedando por debajo. Entonces, lo que acá hay que discutir, y lo dijo el gobernador electo en campaña, y creo que hay que sostenerlo, que es cómo se buscan mayores ingresos en la provincia para sostener eso y para ampliar en algunos casos respecto. Si en este país no hubiera inflación, realmente se podría tener otra lógica en la discusión salarial y en las paritarias. Hoy, con estos niveles de inflación, donde este año estaba previsto casi un 100% o por encima del 100% de inflación, para el año que viene, el 2024, las proyecciones que hay no son muy alejadas a lo que venimos arrastrando del 2022. La verdad que en eso nosotros no hay margen de cambiar una lógica de ajuste salarial si no es por inflación, porque, repito, así todo muchas veces quedás retrasado en determinados servicios o productos. Imagínate un acuerdo salarial con un porcentual fijo, lo aplanaría y licuaría mucho más el salario, ¿no?
Carlos, ATE vivió un triste episodio el año pasado en San Martín de los Andes, donde hubo un tiroteo, incluso bueno, allá hay un condenado que es Pedro Jofré, pero bueno, la oposición sigue denunciando este tipo de situaciones de violencia en la disputa interna dentro de ATE. ¿Cómo se maneja eso y cómo se transita eso a días de una elección tan significativa que define tantas cosas acá en Neuquén y también a nivel nacional, ¿no?
Mira, yo, a ver, primero creo que nosotros dejamos y lo dijimos el primer día que la justicia había de actuar, actuó, o sea, bueno, después no sé qué más pretende, y no es sincera, ¿no? Porque el 3 de marzo del año pasado, en Junín de los Andes, a nosotros nos agredió y por ahí como un militante de la Verda Nusate que fue denunciado, fue detenido inclusive, y si cualquiera investiga, la semana pasada cuando hicieron el acto en San Martín tuvieron que demorar a 4 personas que tenían pedido de captura que iban a ese acto, y si siguen investigando un poquito más van a ver que algún medio refleja que esa misma persona que tuvo ese inconveniente el año pasado en Junín de los Andes se le hizo un allanamiento en la casa por amenazas a nuestros compañeros en la elección acá en Cutralcó y se le secuestraron 2 armas. Entonces, la verdad que escupir para arriba, como vienen haciendo de la Verde en Usate, se le puede volver en contra. Y eso está, se puede reflejar, que no haya sido masificado en los medios, pero hoy cualquiera que consulte, el allanamiento se produjo en estos días en la ciudad de Plaza Huincul por la denuncia a un compañero que se le apuntó en la cabeza la semana pasada, se lo amenazó un compañero nuestro que andaba haciendo campaña. La verdad que eso es repudiable, y lo otro, actúa la justicia y...
Bueno, de esto que me dice, deduzco que el ambiente sigue siendo complejo, es que ha sido digamos, complejo, ¿no? Más allá de quién es el responsable y dónde
entonces,
están los violentos.
Ellos creen, o sea, acusar cuando ellos mismos han llevado una práctica. Y nosotros la sufrimos desde el día que asumimos la conducción del sindicato acá en Neuquén, cuando se nos amenazó un compañero en la sede de la CTA que teníamos también con un arma de fuego. Entonces, la verdad que en eso intentar hacerse las carmelitas descalzas la otra parte, y han sido los generadores de todo esto, ¿no?
Bueno, repasemos, ¿hay algún tipo de acto de cierre previo al...?
No, mira, nosotros, bueno, el acto de cierre nacional lo hicimos en Ferro, con una participación amplísima, más de 4.000 compañeros. Hoy va a haber una actividad a partir de las 10, 11 de la mañana en el Hospital Castro Rendón, que los trabajadores de salud se han autoconvocado para hacer un cierre en conjunto, donde van a estar nuestras compañeras y compañeros para que vayamos a asistir con los compañeros de la Junta Interna del Castro Rendón, donde, bueno, no solamente vamos a ir desde la conducción, sino que también el compañero Baltasar Álvarez, que es nuestro candidato al centro jubilado, que también se disputa, ¿no?
Muchas gracias por habernos visitado.
No, gracias a ustedes.
Bueno, hablar realmente de la realidad de los trabajadores del Estado siempre nos amerita por ahí en la emergencia, ¿no? Cuando hay medidas de fuerza y por ahí no se puede conocer el trasfondo, ¿no? Así que bienvenidos en estos espacios para poder seguir interiorizándonos sobre esto. Así que, siendo las 8 de la mañana con 59 minutos, despedimos a Carlos Quintriqueo, que visitó los estudios de cara a las elecciones en ATE. Así que nosotros estamos hasta las 10. Quédate en Voz al Aire.